Bueno, estamos de vuelta. Buenos días a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Bienvenidos también a nuestra audiencia de Mírame Televisión. Hoy empezamos este magazine hablando, como siempre, de sector primario, también de agricultura, ganadería y de mercados. Y es que seguramente ustedes habrán visto a través de las redes sociales cómo el mercado de la biosfera va ganando cada vez más en publicidad, y no solamente por las acciones que se están haciendo determinados sábados donde se mezcla a los cocineros, a los grandes chefs de la isla con los productores, sino también por sus instalaciones. Está con nosotros hoy David de Vera, bienvenido, consejero.
Muy buenos días, Nuria.
Gracias por estar aquí. Bueno, antes de hablar del mercado de la biosfera, sí quería hablar del sector pesquero, que quizá dentro del sector primario es el que a veces menos protagonismo ha tenido, con una serie de mejoras en las cofradías.
Sí, son acuerdos y convenios que hemos llegado, en este caso concreto, con la cofradía de Corralejo, en la apertura de la lonja, la mejora de la apertura de la lonja en Puerto del Rosario, que recordemos que esta cofradía de Corralejo tanto tiene el punto primera venta en el Cotillo, a través de la lonja del Cotillo, en Corralejo, y también en Puerto del Rosario, pues lo que abarca toda la zona norte. Y son ayudas puntuales para intentar consolidar un sector, el sector de la pesca, que necesita el apoyo de la Administración y también favorecer pues esa comercialización del producto. Es verdad y es cierto que los acuerdos que tienen las diferentes cofradías, son diferentes artes de pesca, como puede ser la hemorrojable, con solo 15 embarcaciones, pero que derivan principalmente a la tuna, a los grandes túnidos, luego también la de Gran Tarajal, con más de 40 explotaciones, y es un tipo de pesquería muy polivalente y artesanal y bastante diversa. Y ya la de Corralejo es una pesquería mucho más dedicada a pelágicos, a pequeñas tallas, que es un poco un esfuerzo también mayor, pero que al final todos tienen su hueco a la hora de comercializar su producto.
Bueno, estas lonjas que también veíamos un incidente, vamos a recibir esta mañana a partir de dentro de 20-25 minutos a los pescadores deportivos por todo lo que estaba ocurriendo en los pantalanes del muelle de Puerto del Rosario. Parece que hay una corresponsabilidad entre el Cabildo, la Autoridad Portuaria, el Ayuntamiento de Puerto del Rosario sobre esas mejoras, que es verdad que es tiempo sur, que no son nuevas, que no es una queja que acaba de nacer, pero que veíamos incidentes muy graves como el hundimiento de barcas.
Sí, estamos hablando que la actividad deportiva tiene una regulación totalmente diferente a los profesionales, pero sí es verdad que dentro de las embarcaciones, de los varaderos, tienen la autoridad portuaria, es la que tiene esa competencia a la hora de tener un tipo de varaderos lo más óptimo posible. Ya nosotros, desde la Consejería de Agricultura, hemos hecho bastante incidencias y escritos, tanto al consejero, el señor Frankis, como también al director general de Puertos Canarios, no solo vinculado a la mejora de las instalaciones, claro, a profesionales es lo que nosotros nos dijimos de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, sino también los servicios que allí se como es pues electricidad, los amarres y todos esos servicios que son necesarios pues para mantener la flota pesquera que tenemos ahora mismo en Fuerteventura.
Con respecto a la pesca, David, ¿ha habido algún inversor que esté dispuesto a poner esas granjas marinas, como hemos visto en otras islas, en Fuerteventura?
Sí, estamos hablando de que no solo el sector pesquero, que cada vez pues tiene su comercialización, todo vendido, tiene una autorregulación que los propios patrones mayores han llevado hasta ahora para tener que todos tengan su cupo o su cuota de captura y tener esa solvencia económica. Pero también existen otras iniciativas que se nos han planteado en este cabildo, de iniciativa, ya no podemos hablar innovadoras, porque realmente el cultivo es en tierra de diferentes especies, como por ejemplo que nos ha llegado del langostino, ya no es innovación, pero sí es en Fuerteventura, si es algo de alguna manera prioritario, porque crearía y diversificaría lo que es el tipo de acuicultura en la isla. Es un tipo de cultivo que ya existen estudios, investigación por parte de la Universidad de Las Palmas Gran Canaria, a través de Taliarte, a través del Instituto de Ciencias Marinas, y también otras iniciativas que se están desarrollando en otros lugares. Fuerteventura no solo sería en tierra, no sería, pero sería con captación de agua de mar.
Estamos hablando del langostino.
Estábamos hablando de esa propuesta de que se está estudiando del langostino con agua de mar, sería en tierra, y de alguna manera tendría todas las vías de comercialización de Europa en Fuerteventura, con unas condiciones climáticas y de cultivo pues idóneas para este tipo de especie, y que la verdad es que tiene un gran mercado. Solo como curiosidad, sí, en Fuerteventura tenemos un pescador y es el con bastante experiencia, que se dedica y ha especializado su captura a la gamba, una gamba roja propia de Fuerteventura. Y la verdad es que cuando estuvimos hablando, me estuvo enseñando fotografías de las capturas y demás. En Canarias, según conversación, existen dos, uno en Gran Canaria y este pescador en Fuerteventura. Y la verdad es que hay que reconocer ya no solo esa diversificación a la hora de buscar unas nuevas especies que puedan tener cabida en el mercado local, sino también el esfuerzo que conlleva.
Bueno, y lo rico que está, ¿no? Que hemos visto que cada vez que logra esas capturas, pues los restaurantes, sobre todo los de la zona norte, sí, ya lo tienen prácticamente vendido antes de salir a las mesas. Yo lo decía porque veíamos una cruzada en el caso entre sobre el pulpo, ¿no? Sobre algunas granjas que querían implantarse en Gran Canaria y había una cierta cruzada sobre si esto era positivo o negativo. ¿En el caso del pulpo ha habido algún tipo de idea en Fuerteventura?
No, hubo iniciativas del mejillón, ahora iniciativas del langostino, el pulpo. Todos estamos hablando de los ciclos larvarios que tienen diferentes especies. Por ejemplo, desde la ostra o los troncanarios, desde el pulpo, desde el cultivo de la vieja, pues al final el langostino. Todo eso conlleva pues un estudio previo. Para eso tenemos la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Las Palmas Gran Canaria, el Instituto de Tal y Arte de Ciencias Marinas y todas esas líneas de investigación. Pero yo creo que ya a día de hoy ya están identificados, ya hay un procedimiento, ahí está esos piensos para poder alimentarlos de forma pues complementaria. Por lo tanto, creo que ahora lo que queda es apostar por este tipo de iniciativas que puede diversificar, siempre y cuando no sea una competencia directa a lo que es el tipo de pesquerías artesanal que tenemos en Canarias. Lo digo porque cuando se introdujo la dorada y la lubina en esos grandes jaulones, en Tal y Arte principalmente y demás, pues sí creó algún tipo de confusión entre los propios marineros de toda la vida, los artesanales, y estas nuevas industrias donde realmente dedicaban a esas jaulas el cultivo de la dorada y lubina, porque traían especies foráneas que competían con los propios recursos pesqueros del litoral, porque con la alimentación artificial. Entonces ahí siempre que se crea una controversia, pero actividades bien reguladas no debería tener porque esa competencia de...
¿Cuál será la aportación en este proyecto del langostino terrestre del Cabildo Insular?
De momento estamos escuchando, vamos a ver la colaboración y estamos muy interesados en que se desarrolle este tipo de iniciativas en la isla de Fuerteventura, porque al final crea empleo y consolida un sector primario que necesita este tipo de inversiones. Pero no obstante, es una alternativa más de las ayudas que ya estamos desarrollando a las propias cofradías. Por ejemplo, no solo la propuesta de mejora de esa lonja de Puerto Rosario, de la cofradía de Corralejo, apoyos puntuales también a las cofradías, tanto de Morrojable como la Gran Tarajal. Sin ir más lejos, realmente sabemos de una deuda que tenían con la ocupación de suelo, con la autoridad portuaria, con Puertos Canarios, las propias cofradías por el uso de sus instalaciones, donde realmente el Cabildo ahí les echó una mano en poder cubrir esa deuda que existía, pero que el objetivo es que poco a poco se vaya consolidando en otras alternativas y viabilidades económicas, bien sean restaurantes, bien sea otro tipo de cultivos, bien sea este tipo de, por ejemplo, el tema de la gamba, pues no sé. Siempre existen nuevos horizontes, nuevos retos, y ahí tiene que estar el Cabildo apoyando esas nuevas iniciativas.
Bueno, volviendo al mercado de la biosfera, donde sí hay una pescadería, la de Tony, donde también hay una carnicería, la de Fernando Blanco, en este momento, donde poco a poco se han ido acercando esos cocineros, ya tienen aprobado el presupuesto del Cabildo, de la Consejería del Sector Primario. Usted ha sido muy perseverante en que ese mercado tiene que tener mejoras a la espera de que se pueda trasladar quizá a una zona más idónea que no sea la trasera de las guaguas. ¿Lo veremos este año?
Bueno, este año lo que sí vamos a ver es un cambio totalmente de la imagen de los puestos y del mercado. Ya de hecho, ya el día de ayer ya me mandaban el audio con el hilo musical arreglado, por fin, ya no vamos solo a escuchar esa entrada y salida de las guaguas, sino también pues un sonido ambiente propio del mercado. Ya tenemos el diseño de los nuevos stands, el cual esos stands en este mes de febrero quedarán totalmente remodelados. Y bueno, hablamos de la pescadería, hablamos de la carnicería, que ya nos solicita ampliarla porque tiene una alta demanda y quiere pues tener un mayor artículo para poder ofertar a los usuarios del mercado, y poco a poco tendremos que ir consolidando, sin olvidarnos nunca de que cuando hablamos de ese cambio de ubicación, hemos colaborado con la cooperativa agrícola de Gran Tarajal, sí. Esa cooperativa que tenemos que reactivar, y sobre todo por el bien de la unión de los propios agricultores, y dentro de las actuaciones y plan de trabajo, tener un mercado propio, las instalaciones, donde se tenga de todo el mercado de comercio interior, toda la producción local, se tenga un punto de referencia, no solo el mercado de la biosfera, no solo otros tipos de mercados, como puede ser el de las tradiciones en la oliva, la lajita, o el de Antigua, los domingos y demás, sino un centro de referencia por los propios productores y socios de la propia cooperativa.
Usted, David, siempre ha apostado porque haya mercados de norte a sur de la isla y no todos dirigidos desde el Cabildo, sino desde la propia iniciativa privada o municipal. Se están haciendo reuniones de coordinación porque hemos visto que había ocasiones, no tanto por el mercado de la biosfera, que siempre tiene una fecha fija, que son los sábados, insistimos, hasta la una y media de la tarde, desde muy temprano, desde las 8 es posible ya encontrar a productores, sino por otras iniciativas que a veces pisan a mercados. Pues quiero acordarme del mercado agroartesanal de Oasis Wildlife, por ejemplo, ¿no? Que es un mercado que ha cumplido ya 18 años, que tiene una madurez, una puesta en escena además muy cuidada, muy mejorada. Y a veces pues ha habido iniciativas que han pisado pues esa cita con los productores. Sí. Se echaba de menos algo más de coordinación, lo digo desde los propios organizadores de los eventos.
Claro, estamos hablando de que cada municipio pues ha ido un poco de forma independiente, con mercados ya consolidados, como puede ser la Lajita, como puede ser el de Tetir, como puede ser el mercado de las tradiciones, que son puramente municipales, exceptuando el de la Lajita, que es de ámbito privado. Pero al final lo que tenemos que hacer es esa coordinación. Desde el Cabildo, es decir, desde la Consejería de Agricultura, existen ayudas puntuales, por ejemplo, para muestras de ganado, para ferias, que colaboramos con los diferentes ayuntamientos. De hecho, Mugabe en Betancuria, colaboración del Cabildo Fuerteventura, la Feria de Ganado Tiscamanita, colaboración del Cabildo Fuerteventura. En Tuineja había una partida económica, la cual no desarrollaron, pero también estaba esa cuantía para poder desarrollar. Es decir, existen diferentes iniciativas de que a medida de esas colaboraciones solicitadas por los ayuntamientos, esa coordinación, pues se van habilitando y se van llegando estrategias. Claro que sí, claro que es el futuro. Sobre todo, no cada administración apoyando a los productores y al comercio local, al final estamos creando una red, un tejido económico que va a ir consolidando poco a poco, pues eso, generación de empleo, que la economía se vaya moviendo y un poco pues sacar la cabeza y respirar profundamente los productores, los agricultores y ganaderos de la isla.
Por lo tanto, hilo musical, nuevo diseño de los stands.
Continuamos con los show cookings
dos veces al mes.
Sí, estamos, de hecho, justo este mes, hasta que no tuvimos el presupuesto aprobado del 2017, no hemos podido reactivar y estamos ya ultimando los detalles para volver otra vez con los show cookings, y queremos iniciar diferentes actividades, sobre todo, no talleres infantiles, pero sí vinculado a actividades donde se pueda pues elaborar platos de forma directa por los niños en el propio mercado, donde puedan hacer un semillero y poderse llevarse su plantita ese día, pues de lo que sea, de una judía, de alguna manera pues ir poco a poco creando una conciencia ya no solo en esa gastronomía, en ese producto local y de cercanía, sino también ese cultivo o ese tratamiento del sector primario.
Volviendo al sector de la ganadería, usted bien sabe, en su paso como director general pudo comprobarlo, que la legalización de las explotaciones siempre ha sido una asignatura pendiente en el caso de Fuerteventura. ¿En qué momento estamos actualmente?
Bueno, sí quiero ahí reconocer que con el cambio de normativa, con el cambio de la ley del suelo, con los usos consolidados, después con el decreto legislativo en el cual modificaba esa ley del suelo, se ha creado un contexto mucho más favorable para continuar con la legalización de explotaciones ganaderas, y de hecho últimamente estamos viendo que la propia Dirección General de Ganadería, gracias a esos cambios legislativos, pues están ultimando muchas de esas explotaciones ganaderas. Pero lo que no podemos, y lo digo también un poco por responsabilidad dentro de la administración, que es utilizar esa presión a la hora de finalizar muchas el registro de explotaciones ganaderas. Y digo, es verdad que desde el año 96 hay muchas solicitudes, Fuerteventura creo que en torno a las 300 solicitudes de legalización, ahora quedan menos de 100, pero claro, quedan esas 100 porque igual son las más complicadas o porque la legislación no lo permitía. Ahora que se permite, pues parece que hay o procedes a legalizarla o te damos de baja en el registro de explotaciones. No, la explotación puede permanecer como autoconsumo, no como actividad pues de mayor intensidad a la hora de comercializar tus productos. Y bueno, igual las condiciones han cambiado. Ya la persona en el año 96 tenía una actividad propia y ahora está jubilado y quiere mantener pues sus 8 o 10 cabras para el consumo propio. Entonces es ahí donde tenemos que ser bastante flexibles, sobre todo porque es un sector ganadero, uno más profesional y otro más de propia producción que hay que seguir manteniendo. Fuerteventura tenemos muchas realidades. Ganadería intensiva, estabulada, ganadería extensiva, como es la ganadería de costa, y una ganadería familiar y tradicional, que es la de autoconsumo, y esa también, pues tenemos que darle esa regularidad. Yo no digo que perciban ayudas, porque no deberían, porque no tienen actividad económica, pero sí mantener ese tipo de ganadería, que con los insumos ganaderos, no sé si está haciendo bastante. Hemos visto durante estos días donde ya no solo los precios en origen han subido bastante, ya no solo ahora con los incrementos de los transportes de las navieras entre islas, no solo a Canarias, sino pues entre islas, y se está haciendo pues bastante complicado y cuesta arriba para los propios ganaderos.
¿Y qué puede hacer la Administración para paliar esas subidas? ¿Hasta dónde puede llegar?
Estamos trabajando y de forma coordinada, porque aquí el Cabildo no puede ir por un lado, los ayuntamientos dentro de su ámbito competencial, no, el Gobierno de Canarias y el Ministerio no pueden ir de forma separada. Tenemos que crear esas reuniones de coordinación en los cuales desde el Cabildo lo que estamos proponiendo es que sea un trabajo conjunto, que sea reducción de impuestos o de costes impositivos para el transporte de los insumos o de las importaciones de insumos ganaderos, porque realmente es ahí donde se va parte de esos incrementos al ganadero final. El tema de facilitar muchas veces el tema de los transportes, las navieras, de agilizar esas ayudas al transporte que son propias del Gobierno Canario, y si tenemos que habilitar desde los cabildos una colaboración a través de la FECAI, pues tendremos que hacerlo. Y luego también, a la vista de que las ayudas REA no están siendo lo efectivas que deberían ser, igual debemos darle una vuelta a esas ayudas REA para realmente optimizar esas ayudas que realmente lleguen al ganadero final, no queden en por el camino con los intermediarios. Por lo tanto, yo creo que lo que queda es una política de cooperación de las tres administraciones, tanto del Estado, del Gobierno de Canarias como de los propios cabildos, para llegar a una coordinación de qué tipo, dentro de cada uno, cada administración dentro de su ámbito competencial, cuáles son esas ayudas que tenemos que hacer al sector ganadero, pero, sobre todo para intentar paliar estos aumentos de los insumos ganaderos.
FEAGA 2022, también sé que se está trabajando ya en ello, prácticamente desde el fin del 2021, una feria que tuvo que ser virtual, pero que este año sí apuesta por la presencialidad. Sí. ¿En qué fechas lo están manejando, teniendo en cuenta que la consejería también apuesta por asistir al Salón del Gourmet? Desconozco si va a estar en Madrid Fusión, aprovechando que este año, de nuevo, Oasis Wildlife presenta pues ante todo el sector el proyecto Drome Milk, que va a ser una cosa pues muy pionera y de la que se lleva hablando más de 15 años en Fuerteventura, y yo creo que es una muy buena puesta en escena esta feria de Madrid Fusión.
Sí, estamos últimamente desde la consejería, vamos a asistir a 5 ferias, tenemos la partida económica para asistencia a 5 ferias en este año. Salón Gourmet, vamos a intentar, y más ahora hay que felicitar a la compañera Jessica de León por haber incorporado a Fuerteventura, en Saborea Fuerteventura, que también es un revulsivo a productos de Fuerteventura, que es complementario, una parte más turística, más destinado al reconocimiento y al consumo del producto local dentro de un sector como es el servicio, el turismo, y esa marca Productos de Fuerteventura, que es muy complementario para realzar la producción local. Pero dentro de esa feria, sí, queremos desde el propio Cabildo mantener. El año pasado solo asistimos a Salón Gourmet, no nos dio tiempo de más. Este año queremos asistir a 5, Agrocanarias, que también es en el mes de mayo. Y dentro de esa coordinación estamos preparando una reunión con los propios ayuntamientos para coordinar. Ya estamos coordinando con la Feria de Artesanía, porque no queremos pisar una feria con otra. Sí sabemos que va a ser en el mes de mayo. FEAGA 2022 va a ser el mes de mayo, lo estamos coordinando para tener ese compás entre fechas de Feria de Artesanía y FEAGA, y sobre todo con los ayuntamientos y otros cabildos. Pero los ayuntamientos debemos de estar presentes, todos los municipios de la isla de Fuerteventura en FEAGA. Tenemos que recuperar, no estos años atrás, pero sí recuperar el espíritu de FEAGA
¿Qué dice el sector, consejero, sobre esto?
Hay que hacer FEAGA de forma presencial, con las limitaciones sanitarias, con regulación tendremos que sectorizar los diferentes stands de FEAGA, donde controlar los aforos, controlar los movimientos, permitir la desinfección y control térmico entre sectores. Pero bueno, eso es tenemos que convivir y tenemos que continuar desarrollando nuestras actividades. El sector. Hay ganas de realizar FEAGA tradicional, pero también hay cierto un poco preocupación por el estatus sanitario de muchas explotaciones ganaderas. Hablamos de enfermedades como agalaxia contagiosa, hablamos como, ya no tanto hablamos de la paratuberculosis, recuerda la anterior legislatura todo el movimiento de esta afección bacteriana de la paratuberculosis, pero ahora estamos más vinculados a ese control sanitario que desde el propio Cabildo, con las ayudas de las ADS, que ya tuvimos la semana pasada reunión con las ADS de la isla Fuerteventura, para definir el programa sanitario, no solo de enfermedades obligatorias, sino también aquellas específicas que queremos determinar en la isla Fuerteventura. Se adaptó la partida económica, que hemos pasado de 75.000 a 120.000 euros para las ADS, y va a ser un papel fundamental el estatus sanitario de cada explotación y la garantía sanitaria antes del movimiento a la feria, para dar desde la propia feria ese movimiento de animales, dar la máxima garantía a los propios ganaderos que los animales que lleven exposición, pues tengamos toda esa protección sanitaria en el recinto ferial.
Bueno, pues si hay una forma de vincular gastronomía y sector primario es esta, ¿no? Con la presencia de Fuerteventura, donde durante muchos años no ha podido estar, y que también, bueno, pues es un realce para productores y también para cocineros, que por cierto, ahora en Fitur hemos visto que la gastronomía y el deporte han sido los grandes baluartes con los que Fuerteventura ha defendido, pues, esta forma, ¿no? Sí. Nueva de vender Fuerteventura. Quería terminar, consejero, con un proyecto, y es que hablando de Fitur se habló mucho por parte de la consejera de Turismo del Gobierno regional sobre el impacto de CO2 que había dejado o que podía dejar ese stand en IFEMA, y que se había resuelto con la plantación de 400 árboles en Canarias. En paralelo llegaba una noticia que era la plantación de 200 higuerillas, y no en toda Fuerteventura, solamente a orillas del barranco del paisaje agrícola de Guisguey, con la colaboración de los estudiantes del IES Puerto Cabras, Rafael Baez. ¿Cómo se va a llevar a cabo este proyecto?
Bueno, hablamos a través de la Asociación de Vecinos y Gay, Los Pajeros, donde nos presenta una, ya no solo la cultura del agua, que en ese documental que se hizo por parte de la asociación, la rehabilitación que hizo el Cabildo Fuerteventura con todas las gavias y las entradas de agua del Valle de Guisguey, y ahora lo que queda, bueno, que ha sido muy insistente el propio presidente David León con el agua regenerada, que ya por fin se ha dado un paso desde el Consejo Insular de Agua, ya tenemos las autorizaciones sanitarias para la autorización definitiva a cada uno de esos solicitantes de agua regenerada, pero cabe empezar a trabajar para una replantación, pero no replantar con cualquier tipo de, sino con plantas tradicionales como son higueras, como son morales, como son granaderos y demás. De ahí esa iniciativa por parte de la asociación, la acogimos dentro de la propia Consejería de Agricultura, y vamos a plantear esa ayuda económica a la asociación para, oye, pues ver con el paso de los años que se recupere el verde de Guisguey, y no solo, y sobre todo la producción agrícola, en este caso, pues de higueras y morales.
Bueno, felicidades a David de León, compañero. Porque siempre está liderando proyectos, y es verdad que el tema del agua regenerada es una cosa que lleva empujando desde hace ya muchos años, y esta puede ser una muy buena prueba. ¿Este sábado en el mercado tenemos cocinero?
No.
¿Este sábado tenemos producto?
Tenemos producto, estamos ya ultimando en este mes, porque el día 17 de enero se aprobaron los presupuestos, estamos ultimando los contratos y las adjudicaciones para poder tener ya cuanto antes pues ya ese show cooking. La verdad que este sábado, como el anterior, muy bien de asistencia. De hecho, vimos algunas publicaciones de Carlos Huerto Candela, de donde a las 11 de la mañana presentaba todas las cajas vacías, dice, ya vendí, ya el día lo tengo hecho. Pues sí, la verdad que con mucha aceptación, cada vez mejor. Hemos iniciado dos iniciativas donde existe una población residente de habla inglesa o extranjera en Fuerteventura, que es muy, consume muchos productos locales y sobre todo productos de cercanía y ecológicos, y es ahí donde estamos haciendo también hincapié, no solo para dar a conocer el mercado, sino también para intentar atraer esos consumidores al mercado de la biosfera.
Bueno, pues ya ven que el mercado es al fin y al cabo el broche a todo un proceso productivo de agricultores, de ganaderos, pescaderos, carniceros, ganaderos, en fin, que ojalá que sea aún más, todavía mayor de lo que actualmente es a finales de este año. David de Vera, gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias, Nuria.
Gracias. Bueno, que vamos a seguir hablando en este caso de pesca, y son los pescadores deportivos. No vamos a hablar únicamente del incidente que acabamos de comentar con el consejero David de Vera sobre lo ocurrido en el muelle de Puerto del Rosario, sino también por esa ley de pesca que limitaba de alguna forma pues todas sus actuaciones, y que de momento no se ha vuelto a saber mucho más. Volvemos en unos minutos, no se vayan.